Gracias, Elena, por la presentación. Solo matizo una cosa, no soy expolítico ni apolítico, soy un político, como contraposición a apolítico, hay personas que lo dicen, soy apolítico, ya no, yo soy político. Quiero, en primer lugar, agradecer al UNMI que haya organizado esta presentación, una línea de presentación de libros que está dando muy buenos resultados desde el punto de vista del debate, desde el punto de vista del conocimiento de obras nuevas que sobre temas muy diversos se van produciendo en un debate importante también en esta sala y en otras de la universidad sobre temas de actualidad. Quiero agradecer igualmente a la editorial Amarante que haya decidido que la presentación sea en este contexto. Nos acompaña su director, Carlos de Tomás, muchas gracias. Y, por supuesto, a José Miguel Bonivicente, que ya hace unas semanas me invitó para poder presentar en Salamanca este libro, esta propuesta que nos formula sobre la reforma de la Constitución Española de 1978. Les agradezco mucho a todos ustedes que también hayan querido sumarse a la presentación y participar después en su caso cuando finalicen nuestras intervenciones. El libro que nos presenta hoy José Miguel Bonivicente, una persona muy dedicada desde su juventud a la política y al estudio de las ciencias políticas, también de la física, como muy bien nos ha indicado Elena Martín, y sobre todo a su conocimiento profundo del parlamentarismo en esas legislaturas, la de 1979 a 1986 en el Congreso de los Diputados y después hasta el 89 en el Parlamento Europeo, amén de la presencia en el Consejo de Europa, en la Asamblea Parlamentaria. La propuesta que nos hace, porque realmente es un libro y una propuesta, es especialmente interesante. José Miguel Bueno, al que conocí cuando yo creo que tenía 11, 12 años y ya seguía muy de cerca su actividad parlamentaria a través de mi padre y de lo que él me contaba cuando yo era pequeño, es una persona valiente en sus argumentos, siempre lo ha sido, y nos presenta un libro que no es en sí mismo un ensayo. Si ustedes esperan encontrar un ensayo sobre la Constitución, no es tampoco un texto literario en el sentido estricto del término por su construcción, sino que es, y se lo comentaba él el otro día, una propuesta concreta, una memoria que justifica una doble propuesta de modificación de la Constitución española. Ha dado el paso, decía Elena en la intervención previa, en un contexto en el que muchas personas dicen la Constitución debe ser modificada, debe ser reformada, otros dicen que debe redactarse íntegramente un nuevo texto constitucional. Él ha dado el paso de redactar una memoria justificativa con unos contenidos concretos, hasta el punto de que en los anexos, tiene ricos anexos este libro, se redacta, se reproduce el texto de la Constitución vigente, pero seguidamente el texto de la Constitución que resultaría de esa reforma. Con propuestas incluso sobre la bandera, no cambian los colores y la presencia del escudo, o sobre el propio escudo federal, diríamos en la terminología del libro y de la propuesta resultante, que cambia notablemente. Incluso en la corona desaparece la cruz porque se plantea que es un modelo laico, un estado laico, y por tanto la corona no debe estar presidida por la cruz. Hasta ese mínimo detalle de explicación aparece en esta propuesta de José Miguel Bonivicente. El libro creo que se estructura de manera inteligente. Por un lado, se describen los avatares que él conoció en primera persona como parlamentario de la preparación del texto constitucional actual, cuáles fueron los pesos, contrapesos que surgieron en la redacción del mismo, por qué algunas soluciones, sobre todo desde la perspectiva de la ordenación o la organización territorial del Estado, por qué se articulan las comunidades autónomas y de esa manera, y en fin, por qué se llega a un texto que también en la materia que especialmente se estudia, la reforma, llega a soluciones singulares o peculiares en derecho comparado que pretenden dotar de cierta estabilidad al modelo porque existía ciertos recelos a que pudiera volcarse de manera inmediata el sistema constitucional que estaba naciendo, pero como a veces esos modelos rígidos o esas rigideces que aparecen en los preceptos que regulan la modificación constitucional han llevado también a callejones sin salida o situaciones en las que hablar de la reforma constitucional no es más que un experimento o un intento de debate y de reflexión genérica para no llegar a una reforma concreta, factible y que pueda ser aprobada. Basta ver en buena medida el debate también actual en los medios de comunicación para darnos cuenta de que efectivamente, ya lo dice en el texto, una reforma constitucional, ya no solo la que él plantea, sino con carácter general, se presenta realmente difícil en el actual contexto parlamentario, incluso en el actual debate ciudadano o sociopolítico. Esa primera parte, además, nos informa con detalle, en el anexo aparecen informes de sendos letrados de las Cortes, también sobre los medios extremos, acerca de las dos modificaciones constitucionales ya aprobadas, la del artículo 13.2, con motivo de la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Maastricht, y la siguiente reforma, la del artículo 135, mucho más polémica, generada en un verano, en el mes de agosto, por acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, con la presión, la fuerte presión, de los organismos internacionales vinculados a las políticas económicas y monetarias y la propia Unión Europea a propósito del déficit y la política llamada eufemísticamente de equilibrio presupuestario o de consolidación fiscal. Esas son las dos reformas que nos describe con detalle, incluso, como les decía, complementando con sendos informes las argumentaciones producidas en la Cámara por los que adoptaron la iniciativa, los que la debatieron y finalmente aprobaron, en unas reformas que por ir, diríamos simplificando, por la vía rápida de la modificación constitucional y al no existir el porcentaje exigido en la Constitución para la celebración de un referéndum, se aprobaron directamente por las cámaras. La segunda parte del libro, que es la que da título realmente al mismo, la reforma de la Constitución Española, una necesidad urgente, precisamente justifica, al estilo de un legislador, o en este caso incluso de un constituyente, las razones que exigen, nos llevan necesariamente a un debate de esta índole y cómo podría llevarse a efecto y con qué resultados. Plantea en una terminología sin duda inspirada, y él mismo lo dice, en la Constitución de los Estados Unidos de América, que lo que son necesarias son dos enmiendas. Denomina la modificación constitucional con la terminología americana de enmienda, terminología estadounidense de enmienda, por tanto serían la tercera y la cuarta enmienda, porque la primera y la segunda ya se han aprobado, son las que me refería hace unos minutos. Esta tercera y cuarta enmienda son muy diversas las dos. La primera es propiciadora de la cuarta, incluso podríamos calificarla de posibilista. Se da cuenta el autor, José Miguel Bueno, de las dificultades que plantea en el momento actual la reforma constitucional y dice, ¿y por qué no reformamos antes de nada el procedimiento de reforma? Se hace, por tanto, una propuesta buscando los espacios dejados en blanco o leyendo incluso benévolamente ese artículo y se llega a la conclusión de que precisamente las normas que regulan la reforma tienen un criterio para la misma más flexible que otros aspectos. Quizá ese sea un fallo de los constituyentes, quizá una interpretación sistemática de la Constitución podría llevarnos a otros extremos, pero lo cierto es que la propuesta, como decía antes, que es una propuesta valiente, indica como primer paso modificar la Constitución para que sea más fácil modificar la Constitución. No es un juego de palabras, sino que es una estrategia legislativa para modificar la Constitución de una manera más concreta, más precisa. Demos un primer paso a través de la vía rápida, si me permiten esta expresión de reforma, y dejemos clara la reforma para dar el siguiente paso, esa cuarta enmienda, esa cuarta reforma de la Constitución Española del 78. Y así lo esgrime y articula qué materias deben quedar en cada uno de los apartados y qué es lo que se debe flexibilizar en la reforma, que no se trata de flexibilizar todo, sino de acotar, de hacer un análisis mucho más preciso de qué materias están sujetas a un régimen y a otro, dejando claramente diseñadas aquellas materias que sí que consideras que son especialmente precisas y preciosas para el texto constitucional y otras, pues dándole mayor flexibilidad. Ahí podrán ustedes estarse planteando quizá y qué sucede con la monarquía, con la corona, se plantea o no la supresión, porque en ese contexto parece que es uno de los asuntos que han estado siempre detrás del debate constitucional, incluso desde su origen. Debería haberse producido un referéndum sobre la monarquía antes de la tramitación de la Constitución del 78, o en el momento en el que se va a producir la sucesión, que también se planteó antes de la coronación de Felipe VI. Ese asunto ahora me voy a referir a él, por tanto dejo la pregunta planteada, pero voy a antes analizar la cuarta enmienda que nos propone José Miguel Bueno. La cuarta enmienda es una reforma profunda de la Constitución. Él dice en la parte inicial, y luego lo reitera en varios pasajes del libro, que no se trata de hacer una Constitución nueva. Él cree que no debe iniciarse un nuevo periodo constituyente. Hay formaciones políticas en España que ahora lo plantean, diciendo que esta Constitución ya no sirve en absoluto, tirémosla a la papelera y hagamos una desde cero, pues convocando unas cortes constituyentes y, por tanto, empezando una redacción completa de un texto. No es esa la opción que elige, pero a pesar de no ser esa la opción, sí que es una reforma muy profunda, desde el punto de vista de la estructura del Estado y de los conceptos que maneja. Se basa la gran reforma en la construcción de un Estado federal, con esa denominación además, y eso está presente, muy presente, en las propuestas de la reforma constitucional, esa cuarta posible reforma constitucional en el planteamiento de José Miguel Bueno. Hablamos de un Estado federal, pero monárquico. El debate sobre la monarquía no lo aborda en la reforma constitucional y lo explica por qué. Es decir, no es el momento, seguramente, de reabrir este asunto, no es el que más preocupa en los debates sobre la reforma constitucional y, por tanto, no prescinde, basándose en argumentos que ustedes pueden leer y que les recomiendo que lo hagan, como el libro en su conjunto, y, por tanto, no van a encontrar en sentido un cambio, una opción a una república federal, ¿no? Ese es el modelo que resultaría de la aprobación de las dos reformas propuestas en el libro de José Miguel Bueno. Sí, un modelo federal, con elecciones directas de las altas magistraturas del Estado. Si se opta por una elección directa del presidente y del vicepresidente, o de la presidenta y la posible vicepresidenta del gobierno federal de España. Modelo que se traslada al ámbito de lo que él llama ya no comunidades autónomas, sino territorios federados, territorios autónomos federados, para ser más preciso, y también para las alcaldías. Modelo de elección directa, que por tanto modifica muy sustancialmente todos los planteamientos de la Constitución vigente, del texto actual, y que pasa también por hacer que quien tenga la propuesta legislativa ya no sea el gobierno. Esta es una peculiaridad de la propuesta, sino que lo serán los grupos parlamentarios, excepto la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que sí se reserva al gobierno la presentación del oportuno proyecto de ley. Hay un cambio muy sustancial. Como ven, no se trata de una reforma superficial, aunque no se considere o no se explique que se está ante una gran reforma de la Constitución o una Constitución nueva, pero sí que hay cambios muy sustanciales. O el propio sistema electoral, que profundamente también se plantea como un cambio sobresaliente. Por un lado, se va al modelo de los distritos uninominales, generados de manera proporcional al miembro total del Congreso, con elección directa del primero, con listas cerradas en el segundo paso, un sistema electoral muy distinto del actual, que combina los sistemas directos y proporcionales, sistema complejo, también es complejo el actual, y muy distinto en sus resultados. O por ponerles algún ejemplo más, a la hora de configurar las administraciones públicas, las administraciones territoriales, prescinde de las diputaciones, contemplando no obstante la posibilidad de agrupamientos municipales. Eso en la Constitución actual está, pero la provincia sí que está presente en la Constitución vigente, en el texto resultante, ¿no? Y las comunidades autónomas o los territorios autónomos federados, si aparecen citados, esto concuerda con alguna de las propuestas que se manejan, por ejemplo, la que articuló el Partido Socialista hace unos meses, si aparecen citados expresamente esos territorios, esas comunidades, diríamos, en la terminología vigente. Y efectúa una reflexión que no está en el texto constitucional actual y que no ha estado ni siquiera en la reforma de los estatutos de autonomía en aquellas comunidades en las que sí se ha producido, y es, de alguna forma, el abandono de la terminología de comunidades históricas que se acuñó en la transición, pasando a un concepto histórico diferente, no el concepto de la Segunda República, sino el concepto de la generación histórica de territorios, por lo cual se diferencia, no a efectos prácticos realmente, pero sí de su reconocimiento, los que proceden de reinos y los que proceden de territorios que estuvieron vinculados a dichos reinos, manteniendo también las realidades insulares por sus singularidades y las singularidades obvias de Ceuta y Melilla como ciudades autónomas. Es un gran cambio el que se plantea y les he puesto ejemplos que son notables, sin duda, pero que no son los únicos en la construcción del Estado en este planteamiento. Desde el punto de vista de la organización de los territorios, del reparto de competencias no tanto, pero sí se quedan en el texto fijadas sabiendo cuáles son esos territorios, desde la perspectiva electoral, como les digo, y también desde la perspectiva del concepto de Estado. Sí podrían decir, bueno, y además del tema de la corona, hay otro que recurrentemente aparece más en nuestros días, en los últimos años. Es posible que exista un derecho de autodeterminación. Es posible que territorios autónomos puedan reivindicar, obtener incluso la secesión del territorio del resto del Estado. Este planteamiento no lo aborda José Miguel Bueno desde la perspectiva nacionalista, pero sí lo trata en el libro y en la propuesta. De alguna manera, está clara su apuesta por un territorio que se ha generado históricamente, que es el territorio de una nación de naciones o una realidad plurinacional, porque hay cambios importantes también, tanto en el preámbulo como en lo que es el título octavo actual en este sentido, ¿no? Dar peso a una configuración no de una nación única, sino de una realidad plurinacional y regional, precisamente por ese debate que antes les decía, aunque no descarta que pueda en algún momento plantearse consultas de esa índole, no tanto probablemente dirigidas a lo que pueda ser el independentismo o la separación de territorios, sino lo que él busca es una construcción territorial de España en un ámbito donde las distintas realidades culturales, políticas, esa pluralidad de la que se habla y que él constata y argumenta, pues puedan tener una cabida proporcionada y acorde. Si les digo, ya para concluir, porque no quiero extenderme, que mantiene la figura del Tribunal Constitucional en el texto que propone, un Tribunal Constitucional donde hay algunos cambios, al igual que sucede con lo que llama la propuesta el Consejo Federal del Poder Judicial en lo que se refiere a la designación de sus integrantes, también en lo que se refiere a la duración de los mandatos, que por cierto esa tónica general de reducción de mandatos está presente también en el legislativo, se habla de mandatos de 2 años para el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Y el Tribunal Constitucional, y lo argumenta así José Miguel Bueno, sigue cumpliendo la función que se vio que podía cumplir, sobre todo desde posiciones más progresistas, política y jurídicamente, en el momento de la transición política, como un órgano, el gran intérprete de la Constitución, garante de derechos, constructor de una doctrina acorde con la Constitución. Y por tanto, a pesar de que muchas de las propuestas pueden estar inspiradas en la experiencia federal de los Estados Unidos y otros estados federales de larga trayectoria histórica, no se da el paso de hacer confluir, como en los Estados Unidos, y así se argumenta muy razonablemente el Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional, sino mantener fuera del poder judicial el Tribunal Constitucional. Bueno, son muchos los extremos que se tocan. Pueden ver cómo precisamente en el ámbito de los anexos tienen una gran posibilidad de consultar y de incluso poder ver cómo resultarían esas propuestas de manera específica también en el texto. El libro tiene 238 páginas en esta primera parte, pero después, a partir del epílogo y los anexos documentales, pues se sitúa en las 401. Pueden ver incluso en los anexos sobre escudos, sobre banderas, cómo aparece no solo explicado, sino el diseño concreto que se propone en los distintos preceptos constitucionales al respecto. Bueno, es un texto que, como les digo, no es un libro al estilo de lo que podría ser un ensayo sobre la actual Constitución, no es tampoco un texto en el que aparezcan propuestas concretas con cambio de redacción de preceptos indicando cuáles son las novedades en negrita, sino que es mucho más que eso. Es una memoria en la que se justifica una doble reforma constitucional, porque la parte que explica las otras dos reformas no viene más, sobre todo, que a influir y a fundamentar en las otras dos. Por tanto, es una memoria presentada a la opinión pública para su debate, para su estudio, para su lectura, en la que se exponen líneas maestras de lo que sería, dentro de este debate que se plantea y se define como una necesidad urgente, un cambio muy concreto, una serie de transformaciones muy profundas de la Constitución española de 1978. Yo quiero finalizar como empecé, agradeciéndote, José Miguel, que me hayas invitado a presentar aquí en Salamanca, en este contexto tan maravilloso del Palacio de Maldonado, tu libro, tu propuesta, propuesta ciudadana, propuesta fundada técnica y científicamente, propuesta que en definitiva queda ya en manos de cuantos lectores se quieran aproximar a ella, tanto cualificados como para articular la participación ciudadana con carácter general, y se convierte en un texto muy recomendable para reflexionar sobre esos debates constitucionales que se suceden tanto en el seno de las instituciones, mucho menos, como en el ámbito de los medios de comunicación, mucho más. Muchas gracias y me complace ya ceder la palabra a José Miguel Buenevicente. Gracias.